titulares que vamos a repasar ya con la ayuda de Felipe Serrano. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Con sospechas de más recortes de los servicios públicos, acaba de ser creada la comisión parlamentaria que debe estudiar las duplicidades entre administraciones. La oposición ha votado a favor, aunque desconfía del Partido Popular. Ha sido durante el pleno de esta mañana en la Asamblea de Madrid. Parte de las dudas radican en que esta comisión no se corresponde con el solemne compromiso de Esperanza Aguirre, que prometió crear una comisión mixta con participación de los ayuntamientos y que iba a presidir ella misma. La comisión nace con una engañosa unanimidad y con duros reproches como este encontronazo que han mantenido el exalcalde socialista Enrique Cascallana y el portavoz del PP Íñigo Enríquez de Luna.
Se está planteando en términos parlamentarios una comisión de duplicidad donde yo mucho me temo, por si acaso lo digo, que se va a querer culpar a los ayuntamientos del despilfarro económico que producen las duplicidades. Mucho me temo, y les conozco muy bien sus objetivos, señora presidenta, y les pediría un poquito calma porque me va a escuchar muchas veces en esta Cámara.
La misión de esta comisión no es resolver las políticas irresponsables de algunos regidores socialistas que ahora hemos tenido que heredar los responsables del Partido Popular. No es la misión de esta comisión. Desde luego, lavar la cara a políticos irresponsables en ningún caso.
Y en Parla, entre tanto, el ayuntamiento gobernado por el PSOE negaba que el municipio tenga una deuda de 300 millones de euros y que esté en quiebra técnica, como viene denunciando el Partido Popular. Julio López Madera, concejal de Hacienda.
Comenzó en un primer momento hablando de 50 millones, subió a 150 y ahora pues creo que lo atasa en 200 millones. Me imagino que en breve pues nos veremos con una cifra triplicada a la última, y solo buscan un titular en los medios de comunicación.
El PP también denuncia que el ayuntamiento está preparando un expediente de regulación de empleo que afectaría a un centenar de trabajadores municipales. Hay más política. En la Asamblea de Madrid, el partido de Rosa Díez proponía esta mañana la fusión de los ayuntamientos de menor tamaño con el fin de seguir ahorrando, propuesta que en el caso del ayuntamiento de la capital quieren completar con otro ejemplo de austeridad. Pretenden reducir de 25 a 12 el número de vocales vecinos en las juntas municipales y que cobren una tercera parte de los 1.000 euros que perciben al mes. David Ortega, portavoz de UPyD en el Palacio de Cibeles.
Garantizándose en todo caso la representación de todos los grupos políticos y la proporción. Y además que se estabilice. Nosotros abogamos por un criterio racional de estabilizar el número de vocales vecinos para evitar este aumento constante que les he demostrado. Y luego de marcar una cantidad que nosotros consideramos que tiene que ser proporcional.
De nuevo hoy, como en las últimas semanas, seguimos hablando de hipotecas y de desahucios. La consejera de Presidencia y Justicia, Regina Plañol, ha dicho que todos los ciudadanos tienen la obligación de cumplir la ley en referencia a los indignados del 15M y a los integrantes de la plataforma de afectados por la hipoteca que están impidiendo que se lleven a cabo desahucios en la región, el último de ellos en Carabanchel Alto, que ha sido aplazado.
Yo creo que todos los que trabajamos en materia, en el servicio de los ciudadanos, en el servicio público, lo primero que hemos hecho es jurar o prometer que vamos a respetar la ley y hacerla cumplir. Por lo tanto, yo creo que una parte importante, en este caso de la seguridad del Estado, pero también en la parte que le corresponde a la Administración de Justicia, tiene que cumplir la ley, y la ley además hay que hacérsela cumplir a todos, no a unos sí y a otros no.
La consejera anunciaba además que para octubre va a estar listo el estudio encargado por Esperanza Aguirre para conocer el estado de la justicia madrileña. Y con un apunte de tribunales terminamos, porque el presidente de la Unión Sindical de Controladores Aéreos, USCA, Camilo Cela, y otros 15 compañeros han sido citados a declarar la próxima semana como imputados por un juzgado madrileño en relación con el caos que organizaron durante el puente de la Inmaculada. La titular del juzgado de instrucción número 3 de Madrid ha citado a los controladores desde el próximo lunes hasta el jueves para investigar su abandono del puesto de trabajo en los centros de Torrejón y de Barajas.
Gracias, Felipe. Vamos a buscar ahora la información de las carreteras. DGT, Alicia Gutiérrez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues a esta hora les pedimos mucho cuidado si salen de Madrid por la A6, la carretera de A Coruña. Hay una retención todavía de unos 10 kilómetros aproximadamente desde el plantío hasta Las Matas. Esto está afectando al tráfico de la M50 en la incorporación a esa A6 en Las Rozas. El tráfico es muy lento. En el resto de carreteras se ha ido recuperando la tranquilidad, se circula bastante bien por el resto de calzadas, y si salen de Madrid por la A3, la carretera de Valencia, tengan en cuenta que el tráfico es muy intenso en la provincia de Cuenca entre Tarancón y Villarrubio.
Vamos a ver cuál es la situación del tráfico en Madrid. Centro de pantallas del Ayuntamiento, Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues muy tranquila, de momento no tenemos que destacar complicaciones. La tarde este periodo de la punta transcurre con absoluta normalidad, tráfico muy fluido en el centro. Las vías de salida céntricas también ofrecen una situación muy relajada y también podemos hablar de fluidez a lo largo de la calle 30.
Y la previsión del tiempo, Montse Hidalgo, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Jornada tranquila en cuanto a cielos se refiere, porque vamos a seguir disfrutando de una tarde de cielos azules sin apenas nubes y sobre todo con calor. Hoy hemos tenido activada la alerta amarilla en la región por temperaturas que han sido especialmente altas, sobre todo en la zona sur de la comunidad, con máximas que en algunos casos han sobrepasado los 36 grados. Mañana y en líneas generales todo el fin de semana una situación pues bastante parecida, con sol y calor, porque mañana todavía subirán algo más las temperaturas y los cielos, como decimos, seguirán despejados también el domingo.
7 y 16 minutos, enseguida vamos a ir con las propuestas para el fin de semana. De momento, un aperitivo, un festival para hoy y para mañana. En Getafe, el festival de heavy metal Sonisphere, con clásicos que no se pasan de moda como Iron Maiden o Slash. Se espera que hoy vayan alrededor de 17.000 personas, mañana sábado en torno a 20.000. Los detalles desde Ser Madrid Sur con David Callejo.
La gran cita del heavy metal en España arranca este viernes con las actuaciones de los españoles Sober, el ex guitarrista de Guns N' Roses de Slash, o el grupo británico The Darkness. El sábado es el turno de las grandes estrellas, estos que escuchan Iron Maiden, además de Twisted Sister o Hammerfall. Para esos conciertos se estima una afluencia de más de 20.000 personas que acudirán a los más de 200.000 metros cuadrados de recinto abierto del Getafe Open Air en el Cerro de Los Ángeles. El alcalde de Getafe, Juan Soler, ha destacado el esfuerzo de la policía local de la localidad, que se va a unir al dispositivo de Policía Nacional, Guardia Civil, Protección Civil, Cruz Roja y personal de la empresa organizadora.
Son 98 agentes de la policía local que van a tener turnos de 8 horas rotatorios. Y yo creo que bueno, la policía municipal de Getafe tiene un nivel de preparación y unos objetivos de eficacia contrastados.
Los precios para el Sonisphere 2011 son de 82 euros para el bono de 2 días, acampada incluida, el viernes 35 euros y el sábado 72.
Ya puedes ser parte de un gran banco. Diferente, transparente y participativo. Desde 2.500 euros ya puedes comprar acciones de Banca Cívica. Banca Cívica. Es tu dinero y tú decides. Existe a disposición del público un folleto inscrito en la CNMV. Dicho folleto, así como el resumen del mismo, se encuentran a disposición del público en las páginas web de Banca Cívica, de CNMV y a través de las entidades colocadoras. La Ventana. Madrid.
Porque es la primera vez que llamo, pero me gustaría, pues eso, hablar por hablar.
Le ponen a escribir luego en el ordenador como un loco y todo papá, 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 papá.
Pues en esta vida se escoge y escogí fatal.
Los chatines que son tan importantes o alguien que me pudiera aconsejar, no pido más que un consejo.
O a la pata aquí a mi lado.
Hablar por hablar, Cadena Ser.
Exigir una política educativa cuyo principal objetivo sea que todos los niños reciban una educación de calidad en un contexto acorde a su lugar de pertenencia, en su propio barrio, con sus propios vecinos y amigos, y un adecuado cuadro de profesionales de la educación que cubran sus necesidades de apoyo, es lo mínimo que se puede exigir para educar convenientemente a un niño con discapacidad si queremos incluirle y no excluirle de la sociedad. FAMMA trabaja para ello.
FAMMA Cocence y la Cadena Ser, trabajando por la integración de las personas con discapacidad.
Do re mi,
do re mi,
do re mi fa sol la ti.
La Cadena Ser, en colaboración con los canales de televisión TFM, presentan música, películas y música de películas.
Por esto es por lo que vine a este mundo, todo esto. Música, cantar, bailar.
Notas de cine, de lunes a viernes de 11 a 12 de la noche, sábados y domingos de 9 a 10. Y cuando quieras, en los podcasts de cadenaser.com. Dirige y presenta Antonio Martínez.
La Ventana, Madrid.
Provocan los labios
que falta y lo que se aleja. ¿Qué importa lo que hicimos? Si aunque me quieras, te olvidarás de mí.
Y hoy brindo por ti y brindo por mí.
Se le empieza una...
7:21, vamos a empezar ya la tertulia cultural. Hoy, la verdad, una tertulia bastante numerosa. No sé si me voy a acordar del nombre de todos los que estamos aquí sentados. Arturo Girón, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Javier Torres, del tuyo me acuerdo. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Alfonso Gea, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Elena.
Elena Rodríguez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Y Tamara Raposo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Elena.
Cuéntanos, ¿qué estamos escuchando?
Bueno, pues estamos escuchando a Carmen París con 25 años y Juan Perro también acompañándole. Y es que esta catalana de nacimiento, aunque criada en Zaragoza, actuará hoy en Madrid y nos va a presentar su tercer disco, Incubando. 11 temas, la mayor parte compuestos por ella. ¿Y dónde la podemos escuchar esta noche? Pues en el Centro Cultural Conde Duque, calle Conde Duque 11. Esta noche a partir de las 9, Carmen París en el Conde Duque. Y el precio, más o menos, pues 21 euros. Así algo tranquilito para esta noche.
¿Cómo que más o menos?
como le han destituido.
Javier, claro, tiene un
puñaladitas.
Sí, sí, sí.
Ha sido,
es como el perro del ano, ni come ni deja comer.
Un poco de rencor, ¿no?
Si tú no sabes nunca lo que cuesta las entradas.
Hay que ser sinceros, 21 euros es un palo de dinero en una noche. Si tienes que sumarle una copita y algo
antes. No se lo digas al Ayuntamiento de Madrid. Porque
No está el Ayuntamiento de Madrid como para cobrar poco, ¿no?
Vamos a ver, el Ayuntamiento de Madrid no está llenando como debería de llenar.
A Javier le hemos traído hoy de polemista.
Y entonces...
Bueno, esos precios es difícil que los llene. A lo mejor con 21 euros, chavales jóvenes, es difícil que se puedan gastar 21 euros. O sea, no son precios populares.
No creo que haya mucha gente joven que escucha la tarde.
Oye, tengo ahí grupo de fans, yo creo. Más que tú, Javi, yo creo.
Lo que hicimos, si aunque me quieras, te olvidarás de mí.
Y hoy brindo por ti y brindo por mí.
Se le empieza.
Arturo, ¿hablamos de cine?
Pues vamos a hablar de una película.
¿Con chocolate? El cine, ¿no son chocolate?
Sin chocolate, porque es que era una película muy seria y no estaba yo para chocolates.
Ya,
esta
no
es de Clines, es de Clines.
Algo pasa.
¿Cómo se nota?
Ese
me levanto, luzco cuerpo.
Y se vuelve a sentar.
No, pues esta vez sin chocolate. Es el principio, es el fin es mi principio. Es una película que a priori es dura, pero es una película muy bella. Un periodista italiano, Tiziano Terzani, nació en un pueblo muy humilde y se hizo periodista, pero sobre todo especializado en Oriente. Él tenía fascinación por el sudeste asiático y por China. Y a los 58 años, pues él se retira porque ve que ya se repetía, decía él, no podía escribir ya más, y además le diagnostican un cáncer. Entonces se retira al Himalaya y está ahí pues viviendo como un eremita, como 3 años, escribe su historia y esta vez pues se lleva al cine. Se ha llevado al cine con uno de los grandes, yo creo, de los más grandes actores del cine europeo, que es Bruno Ganz. Choca porque es una película en Italia y es una película rodada en alemán, pero él está fascinante. Además está es muy importante en estos últimos días de la vida de Tiziano Terzani, sobre todo su casa, su pueblo, que es en realidad la casa y el pueblo donde él vivió, donde pasó sus últimos días, el pueblo donde nació y después de haber viajado tanto por todo el mundo, donde volvió. Por eso un poco está el título de la película es El fin es mi principio. En esos últimos días donde él está, bueno, pues muy relajado, pero quiere enseñarle un poco o hablar sus últimos días con su hijo, pues llama a su hijo que vive en Nueva York y la película gira en torno, bueno, pues a esas largas conversaciones, unas conversaciones maravillosas que tiene con su hijo. Es triste, pero no es una película, es esperanzadora Y lo que es más importante, yo creo que aparte de que va acompañado esas palabras con ese rodaje en, que si no lo veo no lo creo, en la Toscana, pero no esa Toscana que estamos acostumbrados a ver de valles así suaves y de cipreses, sino que son grandes montañas con unos castaños enormes. Bueno, parece que estás más en una zona de Italia, más de los Dolomitas, más lindando con los Alpes. Y bueno,
ese turismo que se ha hecho, Arturo, a lo largo y ancho de toda Italia, que se lo conoce.
Fíjate. Pues que me lo conozco todo, y el Himalaya también.
Pues si no te acordabas.
El Alto Adagio, ¿no?
Entonces, bueno, pues la película está muy bien relacionada con las preguntas, con las cosas que no hablamos y que deberíamos hablar, y y es muy importante también unas escenas muy buenas del Himalaya. O sea, y la
por eso has dicho lo del Himalaya.
Claro,
no tenía ninguna relación.
Y la y la interpretación de Bruno Ganz, fantástica. O sea, fantástica.
Se pone serio, además, mira, se contrae y se, como que lo...
No, porque a mí me ha gustado mucho. Porque
una película que le ha gustado, seria.
Sí, porque ese. Claro. Y luego la temática, no sé. Personalmente, yo también, yo he sentido mucha vinculación con mi padre. Entonces, hay veces que en los últimos días te planteas luego decir, bueno, y quizá debería haber hablado mucho más. Y sí que es una película interesante.
Bueno, pues de...
¿Cómo te quedas?
El problema que tenemos es que Javi Torres está ocioso, entonces se va a dedicar a darnos caña a todos. Digo esta tarde aquí ahora. Entonces nos va a dar una...
Pero yo no tengo la hoja en blanco, pero...
Volviendo a lo que estaba contando ahora Arturo, a Javi también le pasa, también tuvo una relación con su padre como me pasó a mí. No están, desgraciadamente, ya ninguno de los tres, y la película. En el fondo, para los que hemos vivido esa situación, pues lo que hablábamos antes fuera de micrófono, ¿no, Arturo y yo? ¿No? Llega más, ¿no? O sea,
sí, yo le decía, yo creo que, bueno, es una película que dices, bueno, no es para pasar la tarde, pero que sí, que bueno, te puedes sentir muy, muy vinculado.
Bueno, pues del cine nos vamos a ir a la literatura. Tenemos al teléfono a Goyo Martínez.
Le teníamos.
Así que, pues, como ahora mismo no podemos hablar de literatura, vamos a hablar...
Comodín es Javi Torres.
De gastronomía, Elena, sálvanos de Javier. A ver, cuéntanos dónde has estado.
Lo tengo difícil porque...
Va fatal porque...
Además es un sitio que él conoce bien y que él me había recomendado. O sea, que lo llevo fatal y le tengo pegado a mi brazo, así que vamos a ver cómo arreglamos esto. Hoy vamos a hablar, estuve la semana pasada en La Dominga, que está en la calle Libertad 16... es un local que quiere recuperar un poco el sabor de las tascas de antaño, pero también tiene aires de bistro francés y curiosamente sus dueños son argentinos. De todo esto sale algo bueno, os lo puedo asegurar. Hace 4 años se abrió en la primera Dominga, que estaba en Malasaña, y ahora están probando suerte en Chueca, en el corazón de Chueca, en un local que antaño ocupó Carmencita, que era un restaurante que fue emblemático en la restauración madrileña, que durante un tiempo estuvo un italiano con muy poca suerte y que ahora...
Muy poca fortuna, sí.
Sí.
Pero no, es que tenía el peso también de Carmencita. Carmencita, ¿cómo entonces pudo desaparecer ese clásico tan...?
Una cosa que a lo mejor no sabes es que la mujer que lleva, que ahora es la responsable del restaurante, que es como jefa de sala, que está allí...
Pepa.
Trabajó en la Carmencita.
Eso me lo dijo. Eso lo pensaba contar ahora. Es que no, Pepa es mucha Pepa.
A Elena no la pillas, Javier.
Ahí... Ellas dicen que la suya es una cocina vasco-mediterránea, que una tradición y modernidad, y la verdad que tienen bastante razón, porque dentro de que es una cocina bastante tradicional, con productos muy reconocibles, con recetas bastante reconocibles, tienen siempre un toque creativo para enganchar un poco al público más joven. También hay que decir qué ha pasado con Chueca, tú que vives allí lo sabes mejor, se ha llenado de restaurantes, muchas propuestas gastronómicas, ¿verdad?, muy asequibles, y la mayoría de ellas con una decoración muy impactante, pero al final... son sitios donde prima poco la comida, lo que comen están llenos, se come fatal, no se cobra mucho, la gente va, entra, sale, pero los sitios que los que
digamos que es estos restaurantes así que son muy monos todos, muy fashion, sí. Son de vino barato y botella de gaseosa.
Pero es que
no,
ni es...
Aquí dice bastante del restaurante, ¿no?
No, lo que pasa es que son sitios que...
Estoy de acuerdo, hay unos clásicos por Chueca, sí, clásicos de toda la vida.
Sí, pero los clásicos, sí, pero están pasando fatal, porque la
pero
gente...
Pero que, sin embargo, son este de vino con casera y de menú de 10 euros y son buenísimos. No estoy hablando de los diseños estos que te envenenan.
Has pensado en el Marsot, por ejemplo. Por ejemplo.
Pero bueno, el caso de... Pero volvemos a la Dominga. Pues que se convencíamos que es cocina tradicional, rica, buen producto, no artificios, no disfraces. Yo probé, aquí tengo aquí a uno que va más que yo, porque yo solo he estado una vez, está diciendo que sí, la croqueta de Boletus al aroma de Trufalanca. Es que abres la croqueta y te sube un olorcito.
Te sube, que al principio, los primeros días decías, aquí huele a gas.
Sí, bueno, claro, pero porque hay algún, porque los boletus tienen eso, ¿no? Que cocinados tienen
un cierto olor a gas, ¿no? Una textura fantástica. El salmorejo también está muy rico. A mí me parece que tiene un vinagre un poquito subido, un poco vivo, pero bueno, eso para gustos. Pues también tienes un bacalao con verduras en escabeche. Plato.
Nosotros hemos conseguido, habían quitado un par de platos en la carta y nos hemos puesto como unos, iba a decir como unos basiliscos, pero en realidad como unos obeliscos, que decía la otra actriz, bueno, actriz o lo que fuera, y hemos conseguido que los volvieran a colocar, que son unas carnes, pero bueno,
la carrillera no la probé, he dicho que era para la próxima vez. Terminamos con la tarta de limón, que tiene un poquito pinta de las tartas Alaska estas de antaño, que está espectacular, que tiene un... ¿Sí?
Sí, sí. Como la tortilla de patata que dan en la otra, no en Chueca, en la otra, que es riquísima.
En la de Malasaña.
Elena, muy brevemente, que tenemos a Goyo al teléfono por no hacer de esperar. ¿Alguna cosita más?
Nada, simplemente recordar que está en la calle Libertad 16 y que tienen varias propuestas y vas entre semana de descuentos del 10%, de menús especiales. Una recomendación estupenda.
Vale, con esa recomendación nos quedamos. Goyo Martínez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Ahora sí. Bueno, Goyo Martínez es uno de los autores, junto a Joan Salvador, del libro El espía de Madrid, Barcelona, 1936. Bueno, con ese título hay una parte de la historia que podemos intuirla por esa fecha a la que se refiere, pero lo de espías es lo que nos despista. Cuéntanos exactamente el argumento del libro.
Primero, permíteme, pues estaba escuchando un pecado, lo del vino con gaseosa. Y otra cosa es
a mí me encanta.
Hombre. Lo que habéis planteado, yo he estado en Chueca un par de veces, un barrio que me encanta. Yo creo que salvaría algún local de Chueca, que me parece un barrio maravilloso, igual que Argüelles, etcétera, porque yo vivo en Barcelona, quiero mi ciudad, pero me encanta Madrid. Es una ciudad que es preciosa, que está actualmente mucho mejor que Barcelona en cuanto al cuidado, en cuanto incluso a la acogida de la gente. Pero lo que habéis planteado en cuanto a la comida me parecía a mí un poco como un arroz sin paella o una tortilla de patatas sin las patatas. Hay que saborearlo todo, ¿me entiendes? ¿Os despista lo del espía? Pues no.
Oye, estás repartiéndonos a todos.
No, yo porque me gusta la buena comida, me gustan esos restaurantes de diseño que...
Estamos contigo, nosotros somos los de la buena comida.
Te sirven un plato inmenso de estos que yo digo que es un plato de rueda de camión inmenso, y te sirven en medio, dices, bueno, a mí me gusta la cantidad y la verdad es que yo en Madrid he tenido la oportunidad de...
Pero ahora te vamos a poner un aprieto, Goyo. Di un restaurante, mójate.
Me mojo.
Sí.
Si no recuerdo mal, en Galápagos, si no me equivoco, en Madrid, donde yo vi una... corregirme, si me equivoco ahora, porque a veces llega uno en que la edad le afecta un poco como una especie de Alzheimer, ¿no? Transitorio. Creo que está en una callejuela que va a dar a la Plaza Real, y donde vi una fotografía que me encantó, donde es una de las últimas fotografías que se ve una generación de autores increíble, Machado, Alto Laguirre, etcétera, etcétera, y Imperio Argentina. Y comí una vez con mi mujer, no solo por el ambiente, sino por la comida que nos sirvieron. Y yo siempre digo, ¿no? Me da envidia, porque Cataluña, que damos al mar, pero el mejor pescado se come en Madrid. Que algún día alguien me lo tendrá que explicar, pero es una realidad, y así es, y me encanta. Me encanta. Y yo digo que adoro Cataluña, pero Madrid me parece una ciudad estupenda, estupenda. ¿Y os sorprende lo del espía? No, no, es decir, todo nace por un breve de prensa. A veces las personas me preguntan, ¿y esto cómo nace? Pues mira, un día indagando en las hemerotecas de los diarios, del 5 de julio de 1936, vi un breve de prensa de 25 líneas. Uh-huh. Y de 25 líneas nacieron 525 páginas. Y qué rica y qué grande es la imaginación. Y...
¿Pero qué decían las líneas? ¿De qué eran las líneas?
Sí, las líneas decían que se había detenido a una mujer. No me hagas desvelar todo. Una mujer que era bella, que era preciosa, de aquellas que te nublan la vista, porque las mujeres tienen eso, y gracias a Dios las mujeres tienen esa riqueza.
Tipo Matajari.
No tanto Matajari, bueno, podríamos ponerla como una Matajari, pero que había sido detenida porque acusada de ciertos delitos en aquel momento para la República, naturalmente. Y entonces hay un hombre que es enviado, que es agente del Servicio de Inteligencia Militar de la República, y que es enviado a Barcelona a perseguirla, a detenerla y a llevarla ante la justicia. La justicia de aquella época, naturalmente. Y ahí arranca todo. Y de esas 25 líneas nacen 525 páginas sobre personajes reales. Lo que pasa que, como toda novela, me gusta y nos gusta, Joan Salvador, a mí, pues incluir un punto de ficción, porque tanto la información que nos llega en nuestros días no es tanta como para poder decir, como hoy en la actualidad, pues todo esto fue real. Pues sí, la gran mayoría y la base de toda la obra es real, pero hay un necesario punto de ficción, y yo creo que ahí radica también la gracia, ¿no? Saber a dónde acaba la ficción y dónde comienza la imaginación, o al revés, dónde comienza la imaginación y tiene su punto de ficción. Ese es el propósito, y la guerra civil, pues es la excusa, ¿no? Queríamos reflejarla tanto, porque hoy en día, que más o menos sabe cómo empezó o cómo acabó el asunto, aunque os podría sorprender que hoy en día tengo otras personas, pequeños, grandes, medianos, que aún no lo tienen, parece no tenerlo claro, esto de la guerra civil. Uh-huh. Pero no queríamos reflejar tanto el conflicto bélico, sino los ambientes pequeños, esos detalles que configuran la vida de las personas, y que nosotros seguro que llevamos una parte de ellos en nuestras vidas, ¿no? Porque es un periodo de la historia de España que es, yo creo, muy romántico, muy convulso, muy canalla, pero también muy seductor. Me encantaba ese periodo. Y yo creo que estábamos huérfanos también de una especie de héroes, muy humanos, desde que se fue, por ejemplo, hombres como y personajes como Pepe Carballo. Estábamos huérfanos de una literatura de este estilo. Uh-huh. Ante tanta invasión nórdica, que está muy bien la invasión nórdica, pero bueno, también necesitamos ese héroe más mediterráneo, más nuestro.
Bueno, pues Goyo Martínez, uno de los autores, junto a Joan Salvador, de El espía de Madrid, Barcelona, 1936. Muchas gracias por estar con nosotros y buenas tardes.
Buenas tardes a vosotros, y sobre todo, que la gente lea.
Eso es.
Y que coma también en Madrid.
Que coma en Madrid, que coma en Barcelona, que coman donde sea, que coman en Salamanca y en mi tierra, en León. Pero que coman y que lean, porque la verdad, uno observa hoy en día y le da hasta vergüenza ajena que la gente te diga, es que yo no leo. No, por favor, que lean.
Gracias, Goyo Martínez. Cuéntanos.
Bueno, ya os veo a todos bailando porque creo que esta canción os recordará un poco a vuestra juventud y este grupo me imagino
pases,
que también.
Gracias, cariño. Gracias,
lo que cariño. Hace Alfonso bailar, no sé si se le puede llamar, ¿eh?
Bueno, yo estaba bailando.
Se deja llevar, ¿verdad? Con la
no
canción.
Tengo el ritmo psicodélico.
La ha tirado, pero bien, ¿eh?
Pero bien.
Obviamente.
No, de forma cariñosa, para recordar. Bueno, aunque Torres ya le he visto la cara, ¿verdad, Javi? No sé yo si le gustará mucho la canción.
No,
pero bueno.
No. Lo que pasa es que esta mañana ha habido un pequeño incidente en la redacción. Hay que contarlo todo. Nuestro compañero Eduardo Martín ha venido ofreciendo el concierto que van a dar los
discos. Eso fue ayer, Javier. Ya me vas a pisar la...
No, pero no te preocupes.
Eduardo está hoy de vacaciones.
Y entonces Elena puso una cara como diciendo que no quería saber nada de los Beach Boys, que le parecía lo peor.
¿Te parece mal el surf rock? No, por favor, Elena. Es una de las bandas más influyentes en el rock, en el punk rock de los últimos años, de los últimos 30 años, sin duda alguna.
Tamara, cuéntanos. Pues efectivamente, la canción California Dreaming de los Beach Boys, que actúan esta noche aquí en Madrid dentro de la programación de los Veranos de la Villa. Y bueno, pues esta banda de California, de los 60, pero que sigue dando caña hoy día, y nos van a presentar Sounds of Summer, que es su último álbum. Y bueno, pues Mike Love se subirá al escenario de Puerta del Ángel junto con toda la banda a partir de las 10 de esta noche. Y el precio, entre los 35 y los 45 euros, que bueno, para ser una banda como los Beach Boys, pues...
Se presupone claro. Ya que el que asiste, pues ya, si está cerca de la jubilación, una jubilación alta, claro, puede pagarlo.
No, también los de... también la gente de mi edad, yo creo que...
Hombre, 45 euros, volvemos a lo de antes, me parece una pasta.
Dale.
If I was in L.A.,
bueno, ¿hay alguien en esta mesa que no se considere de este planeta?
Bueno, hay unos cuantos. Yo me considero, pero señalaría unos cuantos.
Porque creo que Alfonso tiene una ruta para nosotros.
Bueno, en Madrid yo siempre he dicho que la comunidad de Madrid es friki. O sea, es friki a casi a la velocidad de galopar de un caballo, ¿no? Porque lo que hemos descubierto en los últimos días es, evidentemente, senderismo. Vamos a hablar de rutas senderistas, pero de la primera ruta extraterrestre o ufológica de la Comunidad de Madrid, es decir, donde se dice que ha habido apariciones
no marianas
sino de
marcianas.
Ovnis marcianas de ovnis. Y bueno, pues
algunos yo creo que se ha quedado ahí, ¿eh?
Sí, yo creo que se ha quedado
y nos le han colado aquí la tertulia,
que cuando empiezas a bucear en esto de las alertas ovnis te das cuenta de que bueno, la cuestión es muy fuerte, ¿no?
muy friki,
a mí me parece muy friki, pero bueno, como lo que se trata es de hacer...
¿Puedo contar otra vez la anécdota que siempre la cuento, pero me encanta la de Joey Slava? Sí, porque esto viene muy bien a...
Votación.
Dejémosle.
No,
bueno. Si es que no sé las veces que lo ha contado.
En un minuto.
Es la transhumancia que vienen las ovejas a pasear por Madrid, sí. Y que pasan por la calle Arenal, 10 de la mañana, domingo, salen dos tipos de la Joey Slava, salen y se ven todas las ovejas en la calle Arenal, y entonces se miran uno al otro y comentan uno al otro: tío, nos hemos pasado, y se vuelven para adentro. Eso es para...
Esto es lo mismo, efectivamente. Bueno, pues es una ruta que pasa por pueblos pues muy conocidos, por ejemplo Lozoyuela, La Cabrera, El Berrueco, La Pedriza, El Vellón, y también el embalse del Atazar, que es de donde más avistamientos, dicen los que los han visto, que siempre están solos, se han producido, ¿no? Siempre están solos, ¿no? No sale, claro, entonces luego... pero bueno, yo como esto no lo voy a poner, porque para eso se encargan otros periodistas de los temas estos ufológicos. Lo que sí nos interesa son las rutas, que es recorrer el pantano del Atazar al atardecer, que es muy suavecito, y bueno, pues ahí dicen que podemos tener la oportunidad de ver un avistamiento desde el fondo de este pantano. Según dicen los cronistas, pues se han producido salidas de los platillos desde el fondo del pantano, el platillo volante, como digo, siempre solo dicen que múltiples. Bueno, pues es interesante que se haya abierto la primera ruta
extraterrestre Área Norte. Así la han llamado porque lo quieren hacer un poquito compatible con la famosa Área 51 en Nevada, donde está Roswell, el famoso platillo volante. Los UFO, la gente de la ufología cree que ahí en Nevada, en Estados Unidos, hubo el primer contacto con naves alienígenas, y creen que aquí también, en Madrid, se produce en el Atázar.
Bueno, pues vamos a seguir por la sierra, Alfonso, ¿sí? Los demás también os digo, vamos a seguir en La Cabrera concretamente, porque este fin de semana la Asociación Juvenil Romadrid celebra la Semana de la Juventud Romana. Hoy lo hacen en La Cabrera, mañana en el Berrueco, y tenemos al teléfono a la presidenta de la asociación, Ariadna Petri. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿qué podemos encontrarnos hoy en La Cabrera? ¿Qué es lo que hay? ¿Hay una muestra artística, gastronómica, sesión de DJs? Cuéntanos.
Además de eso, el concurso de Miss, la uh-huh. parte principal de nuestros eventos de este fin de semana. El concurso de Miss es un concurso internacional de Miss Diáspora Rumanía, en este caso será la diáspora en España. Es donde vamos a elegir la rumana más guapa y más inteligente de España para mandarla
bueno,
a la
final. Bueno, pero sobre todo lo de inteligente, sobre todo.
Claro, por supuesto. En Italia, en la final universal, van a estar 2 semanas tomando cursos de uh-huh. cultura y civilización.
Y al margen de ese festival, en La Cabrera, ¿qué podemos encontrar? Al margen de esa selección de mises, ¿qué podemos encontrar si nos acercamos
en
a La Cabrera?
Tenemos talleres de manualidades, de modelaje, de pintura. Tenemos una muestra artística muy rica con comida tradicional rumana. Tenemos una exposición del joven voluntariado rumano de España, o sea, momentos instantáneos de las actividades que hemos organizado durante los 9 años de vida de uh-huh. nuestra asociación. Y creo que están presentes 500 en las fotos, 500 de los 1.200 miembros de la asociación.
Tengo una pregunta. Escúchame, has hablado de comida tradicional rumana. ¿Qué platos son típicos o los más destacados de la comida rumana?
Sí, que nosotros tenemos aquí son sarmale, que son rollos de carne con mamalillas. En italiano se llama polenta. Uh-huh. Es una crema de maíz, de harina de maíz. Luego tenemos gogosh, que son tradicionales. Bueno, este particular tipo son tradicionales de Transilvania, de donde mi familia. También tenemos disli con mostaza. Y bueno, en principio eso es todo lo que tenemos aquí. Son de las comidas más ricas y más veranieras que hemos preparado.
Ariadna, ¿qué hora empieza todo?
Exactamente 19 minutos a las 8.
A las 8. Muy bien. Bueno, pues no nos da tiempo a llegar a las 8, pero intentaremos ir un poquito más tarde. Ariadna Petri, presidenta. Nos
esperamos
muy bien. Ariadna Petri, presidenta de la Asociación Juvenil Romadrid, muchas gracias por atendernos y buenas tardes.
Gracias a ustedes.
7:48, una pausa y enseguida volvemos.
Ya puedes ser parte de un gran banco. Diferente, transparente y participativo. Desde 2.500 euros ya puedes comprar acciones de Banca Cívica. Banca Cívica, es tu dinero y tú decides. Existe a disposición del público un folleto inscrito en la CNMV. Dicho folleto, así como el resumen del mismo, se encuentran a disposición del público en las páginas web de Banca Cívica, de CNMV y a través de las entidades colocadoras. La Ventana, Madrid.
¡Cadena Ser!
Sintonizas el 89.6 FM, Ser Madrid Norte. Pase lo que pase.
¿Te has perdido las noticias del día? ¿No llegaste a tiempo para escuchar una interesante entrevista? ¿Se te han escapado las polémicas deportivas de la jornada? En sermadridnorte.com busca los podcasts de Hora 14. Hoy por hoy, Ser Deportivos, La Ventana, A Vivir que son dos días, sermadridnorte.com y nuestros perfiles en Twitter, Facebook y YouTube. Un equipo, pase lo que pase.
Manilva Green, Costa del Sol, Málaga. Gran complejo turístico y lujoso con excelentes vistas al Mediterráneo y situación privilegiada. Apartamentos totalmente amueblados y muy equipados. Disfrute en las zonas de recreo y ocio. Piscina, restaurantes, pool bar, sala de juegos. Disfrute todo el año y consulte las ofertas especiales. Reserve ya en el 951-276-100 y en www.apartamentosmanilvagreen.com. Manilva Green, un lujo a su alcance.
Depilger Alcobendas, depilación láser indolora apta para cualquier tipo de piel e incluso bronceada. ¿Has oído bien? Incluso bronceada. Tratamientos médicos estéticos, mesoterapia, botox, varices, dietas personalizadas. Cuida de ti o deja que lo hagamos nosotros. Seguimiento médico gratuito. Precios sin competencia. Depilger Alcobendas, Avenida de España número 4, teléfono 91-293-9788 o en www.depilger.com.
He vendido mi oro con mis amigos de Tu Joyero de Confianza. ¡Qué buena decisión! No dudes en ir a visitarlo. Tu Joyero de Confianza. Están en Alcobendas, calle Libertad 27.
Ser Madrid Norte. Te hablamos a ti. Que apenas sea, pase lo que pase.
La Ventana. Madrid.
Colin, tengo una pita que pon cada maña. Colin, tengo una pita que pon cada maña. Era que piso a Postano o Palleiro do Adrán. Adrán colle buen gasto de huye un moquetón. Adrán colle buen gasto de huye un moquetón. E cociño o guiso tra estado patrón y auga, dame no río, do mar na ribeira, auga, dame no río, liña da volanteira. Todos os da parroquia por un mollalo pan, todos os da parroquia por un mollalo pan.
Minutos.
Y vamos qué a ganas de tomar un albariño ahora mismo.
¿Verdad? Porque Tamara, sí. Cuéntanos,
te acompaño con el albariño.
Sí, sí, bueno, Dios, pues Dios. Estamos escuchando el grupo Folk y Alma. La verdad tengo que decir que estoy en mi salsa aquí con música gallega de fondo. ¿Y por qué escuchamos este grupo? Bueno, actúan mañana aquí en Madrid debido a que la capital está celebrando o Ano da Música Galega en Madrid. Con lo cual todos los gallegos estamos de enhorabuena que Madrid nos brinda ese, con este año dedicado a esta música. Y estas son un grupo de cantareiras, como
no así en el fútbol, ¿no?
Qué planazo. Qué planazo.
Oye, no queda ningún equipo en
con
primera.
Las cantareiras. Si hay Balbariño, oye.
No, no en el fútbol, que no queda ningún equipo en primera. Claro.
No. Otro día hablaremos de Santander, vale, y de Madrid. Bueno, pues estas chicas, es bastante curioso porque ellas viven todas en Madrid, Magali, Marisol, Natalia, Nuria y Verónica, pero en Bruselas, perdón, no quieren perder sus raíces gallegas, y entonces decidieron montar allí un grupo de pandereteiras y mezclan los ritmos tradicionales de Galicia con la pandereta, pero también con los más vanguardistas, e incluso podemos escuchar la letra en francés. Tocan mañana en el Conde Duque a partir de las 9 de la noche y muy barato, 12 euros.
Eso sí, super.
El albariño, de verdad, es que estoy lo estoy soñando.
Lo más bueno,
mañana una botella, Javi, para hacer aquí la mañana más llevadera. Pues nada, que ahora mandamos a Javier a por el albariño, pero mientras, háblanos, Arturo, de lo último que has visto en teatro.
Pues mira, estaba viendo ayer en La Cuarta Pared El Chico de la Última Fila, de Juan Mayorga, que fue además premio Max de teatro con esta obra.
Es una obra, como dice él, de maestros y discípulos, de padres y de hijos, sobre personas que han visto demasiado y otras que se acercan a mirar el mundo. Es un profesor que, bueno, pues que repasa las redacciones de las los ejercicios que les manda y que has hecho el fin de semana. Bueno, y todas las redacciones son espantosas, pues vi la tele y el domingo descansé y cosas así. Entonces hay un chico que pues que pasa muy desapercibido, que se sienta en la última fila, que sin embargo pues ha escrito una cosa muy buena sobre una casa de un compañero y donde ha ido a estudiar con él, y a partir de ahí pues va guionizando entre la realidad y la invención la vida de la familia de su compañero. Muy interesante, es un montaje además muy ágil, en el que, bueno, pues simplemente una gran mesa con unas sillas de colegio y unos puntos de luz que van encendiendo y apagando los propios protagonistas, y destacar la gran actuación del chico y quizá un poco más flojo el profesor, pero todo el resto muy bien, estupendo.
Bueno, pues vamos a ver si hablamos ahora de gastronomía de nuevo, porque tenemos al teléfono a Janet Acosta, que es una de las autoras de un fanzine gastronómico que se llama En Crudo. Janet Acosta, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, cuéntanos, porque esto de fanzine gastronómico a mí por lo menos ya me llama la atención.
Pues mira, en los momentos de crisis que hay con la sí. con la prensa, bueno, una mañana un amigo, Jacobo Gavira, y yo uh-huh. Decidimos, mientras hablábamos de una novela que acabo de publicar que se llama El Chef ha Muerto, una novela gastronómica, negra, uh-huh. Basada en Madrid y con un ambiente así un poco canalla y una visión también de la gastronomía desde la calle, se nos ocurrió una mañana, pues ya te digo, ¿por qué no recuperar ese espíritu de los 80 y hacer un fanzine y llevar uh-huh. la gastronomía, que a veces se ve como muy distante, muy lejana, a la calle, escribiendo sobre ella pues de una manera distinta? Bueno, pues con un punto de vista pues artístico, con dibujos, con cómic, con otra visión, ¿no? Y esto fue digamos de donde partimos.
Bueno, la frase del inicio del fanzine es brutal, ¿eh? La gente no es más que carne cruda buscando compañía y casi nadie sabe cocinar.
Bueno, esa frase es de un poeta que se llama Tomás uh-huh. Volador y, sí. y bueno, en el fanzine colaboran otros escritores también, como Quique Ferrari, uh-huh. un escritor argentino de novela negra, también Gonzalo Valle Inclán, que bueno, pues tiene un diccionario de palabras muy simpático, y bueno, hay varios creadores, entonces bueno, esa es su visión, pero bueno, hay veces que sí, ese punto existencialista no lo podemos olvidar.
Oye, Janet, encontrar el En Crudo no es muy fácil. Cuéntanos cómo lo habéis hecho.
Bueno, pues esto es una... Digamos que esto lo financiamos Jacobo y yo, y entonces, bueno, pues hay un número de ejemplares limitados. Pero bueno, en el fondo es el mismo espíritu del fanzine de los 80. Entonces, la idea es que cada persona que lo tiene vaya pasando de mano en mano. Una vez lo haya leído, da igual que, o sea, nos da igual a nosotros que lo fotocopien, que se lo queden como quieran, pero vaya pasando de mano en mano. Entonces, tenemos un grupo en Facebook que se llama En Crudo, todo junto, uh-huh. y ahí vamos diciendo por dónde está el fanzine. De todas formas, también dejamos en algunos sitios clave, uh-huh. pues como en Muy, que es un restaurante de Madrid, en Apunto Librería, y vamos distribuyéndolo también por el mundo, porque bueno, una cantante que se llama Yanira se lo va a llevar a Berlín mañana mismo, a una biblioteca que hay en Berlín española, y así vamos. Bueno, el Jacobo va a ir a Francia y también se lo va a llevar, y así, bueno, pues esto es el espíritu de viajero y de la calle.
¿Y qué periodicidad va a tener? ¿Cómo, cuándo podremos ver el siguiente número?
El siguiente número probablemente será para otoño, y bueno, pues la periodicidad es indeterminada, pero bueno, realmente lo haremos por estaciones, yo creo.
La verdad que es una joyita para todos los que nos gusta la gastronomía y la literatura en general. Es una joya porque está muy cuidado, es pequeñito, es fácil de llevar, y sobre todo yo creo que lo que importa es que mantengáis el espíritu de ir pasándolo de unos a otros.
Claro que sí, esa es la idea, por eso por ahí en la acera hay alguno.
Aquí tenemos uno.
Bueno, pues Janet Acosta, una de las autoras de este fanzine gastronómico En Crudo, muchas gracias y buenas tardes. Bueno, creo que la hemos perdido a Janet. Bueno, tengo que respirar para iros despidiéndoos a todos uno por uno.
Nos damos por despedidos.
Nos damos por despedidos. Os dais en grupo por despedidos.
Nos vamos por grupo.
Tamara, dinos muy rápido lo que escuchamos y cuándo podemos. Nos vamos con Los Planetas, que actúan mañana a las 9:30 en Puerta del Ángel, entre 25 y 28 euros. Pues nosotros nos marchamos, pero nos encontramos aquí en la SER la semana que viene.